Muy bien, pues ya estamos en directo. Muy buenas a personas que estén ahora conectadas o que vayan a ver el vídeo después. Estoy súper contento de hoy tener conmigo para entrevistarle a Ángel de Dios, psicólogo de México y también conocido en redes sociales, en YouTube como el terapeuta inconsciente. Es uno de mis psicólogos favoritos, de los que hacen divulgación por internet. Le descubrí hace un par de años por su canal de YouTube y no pude evitar suscribirme y empezar a ver la mayoría de sus vídeos. Y claro, cuando empecé con esto de hacer entrevistas en YouTube a psicólogos que me cambien, etcétera, él tenía que estar en la lista. Entonces estoy súper, súper contento de tenerte aquí en directo, Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si. Bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por invitarme, porque además te decía yo ahorita que antes de que nos conectáramos, hay gente que me cae bien en internet y tú eres uno de ellos. Entonces me da mucho gusto que me hayas invitado, la verdad.
A mí me encanta que me dijese él que era mutuo, ¿no? Que él también, ay, le gusta lo que pongo por Twitter, las sandalias que pongo por
Sí,
ahí.
sí. Sí, porque además nos retuiteamos cosas y nos ponemos like. Que llevamos 2 años haciendo eso, ¿no? Así. Pero esta es la primera vez que nos vemos.
Yo creo que es la única razón por la que mantengo Twitter, porque me ha permitido conocer a otros psicólogos y etcétera, afines. Bueno, Ángel, para la gente que nos esté viendo, que esté en mi canal, que no te conozca, etcétera, ¿cómo le resumirías a qué te dedicas como profesional, persona, etcétera, etcétera, Ángel?
Bueno, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, a eso me dedico a la psicoterapia. Desde hace unos 4 años más o menos, empecé con estos experimentos de divulgación a través de YouTube. Entonces tengo mi canal de YouTube, El Terapeuta Inconsciente, y con todo lo que eso, el personaje significa, ¿no? Poner un personaje en redes sociales, a hablar de psicología y hablar de terapia y hablar de eso. A mí me encanta. Y bueno, me acabo de terminar un doctorado. Hice un doctorado. Lo terminé la semana pasada, antepasada. Sí, ¿no? Una cosa maravillosa. Porque además me aventé 5 años haciendo la tesis y escribiendo y haciendo esto.
Cuesta más que hacer un hijo.
Sí, o sea, fue un parto muy doloroso. Estuvo complicado, pero estuvo muy entretenido también. O sea, volteando para atrás, volteo y digo, qué bonito me la pasé, qué bien me la pasé haciendo esta investigación. Y justo mi investigación para el doctorado fue sobre la depresión. Yo propuse ese tema para hacer mi tesis, pero desde un lugar, no desde la enfermedad, sino desde el discurso, ¿no? Lo que yo digo con el discurso es, ¿qué nos cuentan, qué nos dicen, qué sabemos, qué pensamos a nivel social sobre qué es la depresión? Y entonces, a partir de ahí, pues, hice toda mi investigación, hice una serie de narraciones y por fin ya quedó mi tesis, ya quedó, pues ya estoy titulado. Mi examen fue, te digo, hace el viernes, hace 2 viernes. Bien, estoy contento y bueno, pues también un poco cuando tú me invitaste, pues también por eso te propuse, oye, déjame hablar de mi tesis, o sea, es mi bebé. Lo acabo de tener.
Y ese va a ser el tema principal de este ratito que vamos a estar charlando, depresión. Además, Ángel, por supuesto, con su trabajo como psicólogo, ¿vale? Como profesional, y también ha hecho trabajos de investigación, el doctorado, etcétera. Ángel, tú también fuiste diagnosticado de depresión hace unos años, ¿eh? Para que los psicólogos también podemos tener problemas de cualquier tipo. Pero tú
sí,
mismo
sí,
tienes
sí.
esa experiencia personal con eso, cuéntanos.
En realidad, por eso empecé esta investigación. Tome en cuenta que yo empecé esta investigación porque a mí, hace 5 años, en el 2015, a mí me diagnostican depresión. Y entonces, lo que me pasa es que mi psicóloga, mi psicoterapeuta, una persona muy competente, además, con muchos años de experiencia, de verdad muy recomendable, además, ella me dice, Ángel, lo que tú tienes es una depresión profunda. Me acuerdo que me dijo profunda.
Profunda.
Y entonces me dio todo el diagnóstico, me escribió ahí su reporte y su formato. Y a mí me asustó muchísimo. Porque además yo ya era psicoterapeuta, yo ya como que llevo años trabajando en esto. Pero me asustó mucho que yo tuviera esto que llaman depresión, que alguien me lo diagnosticara. Entonces, lo que hice fue lo que hacemos pues, la gente que vivimos en Occidente y que tenemos acceso a Internet. Pues, o sea, me metí a Google y empecé a buscar y a ver de dónde salía como todo esto. Y la verdad es que yo cumplía con todos los requisitos, ¿no? Que yo tenía una depresión, un trastorno depresivo mayor en ese momento. La verdad es que me estaba pasando muy mal. Yo venía de un divorcio. 6 meses antes, lo recuerdo porque coinciden las fechas, me habían invitado muy amablemente a renunciar a la empresa en la que trabajaba. ¿Qué es peor que te corran? Porque me invitaron a no cobrar las prestaciones que estaban. O sea, me corrieron, pero tuve que renunciar. Entonces, para la dignidad y para la autopercepción es terrorífico eso. Entonces, y yo estaba en un proceso, en un momento de cambios, había dejado mi consultorio en ese momento, estaba moviendo a otro lugar. Entonces, de verdad estaba yo, sí, hecho mierda. Pues. Perdón por las expresiones, dime.
Palabras de bienvenida, sí.
Yo estaba hecho mierda en ese momento. Entonces, yo me la estaba pasando muy mal, y entonces, cuando me da este diagnóstico, empiezo como a pelearme de, a ver, ¿qué tengo? Porque obviamente, además, me recomienda pastillas, me contacta con un médico para que empiece yo el proceso de medicación con dosis muy específicas, marcas, etc. Y yo recuerdo haber pensado, a ver, voy a tomarme estas pastillas porque tengo una enfermedad que se llama depresión o algo me está pasando. Entonces, hoy agradezco, pero hoy, 5 años después, hoy agradezco que ella me haya dado este diagnóstico. Pero por la situación y circunstancia en la que estoy, soy psicoterapeuta, yo tengo la oportunidad de, a ver, no me gusta, no me siento bien con este diagnóstico, voy a buscar a alguien más para que me diga.
Una segunda opinión, otra perspectiva.
Otra perspectiva, ¿no? Porque además, a partir de ahí, en mi terapia, lo que pasó es que se convirtió en una pelea porque ella peleaba que yo me estaba resistiendo a la terapia y yo le peleaba, ¿por qué chingados me estás diciendo que tengo una enfermedad? ¿No? Y que, además, muy clara, pero no había manera, porque entiéndeme que ella tenía razón. Yo estaba deprimidísimo. Sí, además, no sé si ubicas que en mi memoria lo guardo como tiempos muy nebulosos, entonces tampoco es que yo recuerde todo. Pero
claro, es que están pasando muchas cosas en tu vida. Estaban pasando un montón de cosas en tu vida. El tema laboral, también de la ruptura, pareja, un montón de putadas y cosas difíciles. Pero también, ¿qué explicación te daban los médicos, no? Porque, claro, pues que si pastillas, etcétera, diagnóstico de depresión profunda, bla, bla. ¿Qué explicaciones te daban de cómo has cogido eso? ¿Cómo ha venido la depresión a tu vida, a tu cerebro, a tu...?
Pues además es que son las de siempre, las que tenemos todos y las que puedes encontrar en Google, ¿no? O sea, que tiene que ver con, bueno, pues hay un asunto ahí en la serotonina, tus neuroquímicos no están funcionando bien, Ángel, no estás pudiendo salir y moverte. Entonces, bueno, necesitas ahí un impulso, un algo. Pero lo primero que tenía yo que hacer es aceptar que tenía yo esto. Y entonces, fíjate, empecé mi investigación con estas preguntas. ¿Tengo depresión? Yo todavía en ese momento no sabía que iba a ser una investigación, ¿no? O sea, pero lo que yo quiero saber es, a ver, espérame, ¿tengo depresión? ¿Qué es depresión? Porque además esa es una pregunta que pareciera muy obvia.
¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿De qué base estamos partiendo?
Sí, porque además lo escuchamos en todos lados, los que estamos en redes sociales, pues hay posteos diarios sobre la depresión y descripciones y explicaciones, ¿no? ¿Pero qué es? Esa es de mi pregunta. Y entonces, en algún momento sí decidí, a ver, sí, me la estoy pasando muy mal. De verdad me la estaba pasando muy mal. Te digo que no recuerdo todo, pero sí recuerdo, una de las imágenes que me vienen es yo despertando, abriendo los ojos y empezar a pelear con él. Abría los ojos y empezaba, puta madre mía, mi vida, mira, yo decía, ahora me sorprende voltear atrás y decir, qué impresión, que lo viví, porque te estoy hablando de meses, de todos los días despertarme y pensar que la vida es una mierda, que me estaba yendo muy mal, que yo no sabía qué hacer, que además pensamientos rumiantes, repetitivos, constantes, me enfocaba en escenas que no podía sacar de mi cabeza y que se repetían todo el día. También en la tesis lo pongo como mi trabajo como psicoterapeuta era como lo único que me mantenía, porque era el único momento en que yo me podía desconectar de mí. Entonces, yo llegaba al consultorio, pues en ese momento todavía íbamos al consultorio, pues bueno, se fue hace 5 años. Y yo me acuerdo que en eso, eran estas 4 o 5 horas de no estar pensando en mí. Pero yo me acuerdo subirme al coche, porque mi consultorio pues, no está aquí cerca, digamos. Y en el momento de subirme al coche otra vez esta sensación, este decaimiento y otra vez. Y volver a empezar. Y así estuve muchos meses, ¿no? Casi un año. Entonces, cuando ya empiezo con este proceso, era claro que yo tenía una depresión. Era claro que no estaba yo saliendo. Además, era claro que en mi tratamiento que yo estaba tomando en ese momento no estaba de alguna manera provocando movimientos o cambios.
El tratamiento farmacológico, ¿no? De pastillas, medicamentos que te habían dado.
Al final decidí no tomarlas. Pero cuando yo decido no tomarlas es una decisión muy difícil, es una decisión muy fuerte porque yo iba en contra de lo que me decían los expertos, ¿no? Entonces, cuando yo decido, no voy a tomarme, o sea, pero no puedo, ¿no? Hay algo que me dice que no puedo, no voy a hacerme esto. No sé por qué. Me dio por pensar que yo estaba en un mal lugar y que lo que tenía que hacer era moverme. Y entonces, empecé a moverme. Uno, decidí, voy a investigar esto. Dos, me cambié de consultorio, me cambié de casa, empecé como a hacer movimientos. Tampoco sé si esas son las soluciones, pero empecé a hacer movimientos.
Claro, en tu caso, en tu experiencia personal, eso es lo que, claro, lo que hiciste entonces, tú sintiéndolo, tú estando ahí.
Sí, y tomar esta decisión, que es una decisión muy difícil, no voy a seguir el tratamiento. Es una decisión muy difícil porque de verdad había momentos en que yo decía, Ángel, o sea, me decía a mí mismo, ¿por qué no quieres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te resistes? ¿No quieres salir de aquí? ¿No? Y además, pues bueno, mis familiares, la gente que me quería, también como percibiendo que yo no estaba haciendo nada para mí. Pero yo tenía esta impresión. No tengo una enfermedad. Me está yendo mal. Me estoy pasando mal la vida. Y entonces, hace como, pero fue un acto de verdad, siento que estoy insistiendo mucho en ello, pero es que sé que yo tuve una oportunidad que no tienen millones de personas en el mundo, que es decidir no voy a hacer esto. Y entonces empecé mi tesis preguntándome, ¿cuántas personas como yo hemos sido diagnosticados y hemos sido tratados por depresión? Desde el modelo médico, desde el modelo este que dice, esto es una enfermedad, se cura con esto, y lo que tienes que hacer es esto, y entonces una vez que hagas estas cosas, ya sabes, el tratamiento psicoterapéutico y medicamentoso, te vas a curar.
Claro, hay una versión oficial de esta es la definición de la depresión, es un problema orgánico, depresión endógena, es porque tu cerebro se ha roto, se ha estropeado, un desequilibrio de serotonina y eso ha causado la depresión. Entonces, la única forma de resolver esto es seguir este tratamiento farmacológico para arreglar químicamente tu cerebro, etcétera, etcétera. Esa es la versión oficial del modelo biomédico, que es como el 90% de lo que circula por ahí.
Sí, y es el modelo que además yo ofrecía, ¿no? O sea, es también el ha sido un golpe muy fuerte para mí como psicoterapeuta. Sí, yo también trabajé con personas con depresión. Llevo 20 años haciendo esta labor. Y claro, yo también, eventualmente, yo decía, bueno, a veces no era necesario el medicamento, pero hay que asumir que tienes una depresión. Y entonces, para la depresión hay estos tratamientos. Y a veces también yo mismo, así de, ¿sabes qué? Vamos a empezar y vamos a probar una medicación y entonces te voy a asignar. Bueno, tú sabes que como psicoterapeutas no podemos medicar, pero sí podemos recomendar ese tratamiento. Lo que pasa es que también tomé en cuenta una cosa. Empecé a voltear a ver y decir, a ver, ¿está funcionando? ¿Está funcionando? Porque si te vas a los números, La respuesta es no. Pero si nos queremos ver amables, podemos decir, no, pues, tal vez no tanto, ¿eh? Pero cuando a mí me diagnostican depresión, en ese momento la Organización Mundial de la Salud decía que había 250 millones de personas con depresión. Hoy, 5 años después, dice que hay 300 millones. Lo invito a la gente, vayas a la página de la OMS y busque depresión, y va a decir 300 millones de personas. Es decir, en 5 años, 50 millones de personas se sumaron a la fila de depresión. 50 millones.
Con tantos medicamentos, con tanta solución farmacológica biomédica, ¿cómo es posible que se lleguen aumentando los números? Si la gente está medicándose más que nunca.
Nos estamos medicando más que nunca. Tenemos los tratamientos, tenemos acceso a las. Estamos haciendo. Claro, nos falta, siempre falta, ¿no? Siempre nunca es suficiente, siempre hay carencias. Pero ¿qué está pasando? Que son 10 millones por año, ¿no? Cuando llegamos a 3 millones con las personas con el virus que tenemos ahorita, el mundo se detuvo y se paralizó. Y entonces hay que encontrar una manera. Y ahora estamos hablando vacunas y tratando de encontrar. Aquí es 10 millones por año y seguimos suponiendo que el tratamiento funciona.
Es que eso es una superpandemia. Superpandémicos son esos números.
Sí, porque hoy estamos hablando que hay 30 millones de personas contagiadas con el virus. 300 millones, estamos hablando de 10 veces más. Y no encontramos la manera de detener esto. Entonces, primero, los números nos dicen que algo no está funcionando. Pero también empecé como a voltear a ver qué pasaba conmigo y con la gente con la que yo trabajaba en terapia y con colegas, ¿no? Que empecé a preguntarles, oigan, ¿a ti cómo te va con esto? Empecé a leer artículos, empecé a ver testimonios, empecé a buscar. Pues un poco con esta intención de vamos a investigar. Y los resultados, en el mejor de los casos, son muy ambiguos. Muy ambiguos, o sea, además se disparan, o sea, hay estudios que dicen que la medicación, por ejemplo, funciona en el 70% de los casos. Pero hay estudios que dicen que funciona en menos del 5% de los casos. A las mismas poblaciones, ¿no? Que además parece cronificarse. Entonces la gente que presenta un episodio depresivo, como el que yo presentaba, y que entra a tratamiento, que además son las personas que de alguna manera son investigadas,
sí.
Suelen presentar 2, 3 y 4 reminiscencias o caídas, recaídas que le llaman. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Porque algo no estamos haciendo bien. O sea, yo como psicoterapeuta, algo no estoy entendiendo, algo no estoy enfocando.
Claro, algo o en cómo lo estamos diagnosticando, porque entonces esos números, el filtro, cómo estamos diagnosticando esa etiqueta de depresión. O el tratamiento, que además por el tema de psicofármacos, pues como tú dices, ¿no? Hay muchas veces estudios contradictorios y que este te dice que tiene esta efectividad, esto te dice que hay poca efectividad. Luego se hacen algunos metaanálisis y se ve que muchas veces hay muchos medicamentos psicofármacos que realmente no demuestran mucha más efectividad que el puro efecto placebo. El hecho de que yo, como el médico, figura de autoridad, me ha dicho que este medicamento me va a funcionar. Entonces yo a lo mejor luego experimento una mejoría o no, pero muchas veces es puro efecto placebo. Aparte de los intereses económicos que hay, porque es requete caro investigar y sacar al mercado un medicamento. Entonces, si tú estás sacando un medicamento, tú eres una empresa farmacéutica, te tienes que asegurar de que sale bien, porque es muy caro, es una inversión enorme.
Sí,
o sea...
sí. Entonces, una cosa que me di cuenta, fíjate. Sí, tiene que ver con las farmacéuticas, que bueno, pues ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Es generar dinero y vender y bla. Pero de pronto descubrí también que no, es decir, estas farmacéuticas están generando productos que además creen que funcionan. O sea, en general la gente no está mintiendo cuando dice que funciona. General. Más bien mi pregunta era algo que mencionaste hace ratito, que es... ¿Por qué estamos diagnosticando tanta depresión? ¿Por qué es tan fácil tener depresión hoy en día? Pero además, ¿por qué tú vas en la calle con tus amigos, con tus familiares y te dicen, hoy tienes depresión? ¿No? Hoy no sé si te has dado cuenta que ya no utilizamos la palabra tristeza, o la usamos poco, la usamos, ¿no? O sea, terminé con el novio y entonces te dicen, es que tengo depresión.
Estoy muy deprimida, estoy muy deprimida. Sí, la gente cuando se pone en contacto, al menos conmigo, para pues pedir sesiones de terapia, me mandan un email o lo que sea, es que llevo meses con depresión y luego la primera sesión que la pregunto, cuando decías que tienes depresión, ¿te refieres que te la han diagnosticado y tal? Y se autodiagnostican depresión por el hecho de sentirse tristes porque han cortado con la pareja, que...
Sí, sí. Y incluso también hay que aceptar que hay gente que sí, o sea, sí le ha pasado, ¿no? O sea, es decir, sí entran en un cuadro que podríamos describir como depresivo, o sea, y a veces no hay una causa inmediata, que ese es uno de los problemas que tenemos con el diagnóstico. No hay una causa inmediata, en ese momento no percibimos que hay una causa inmediata, entonces decimos, bueno, pues como entró en depresión, pero no hay una explicación, ¿no? No se le murió a alguien, no terminó, no acabó, ¿no? Sí, pero no está inmediato. Pero ahí hay algo. Eso es lo que yo siempre pregunto. Pero incluso hay gente que de verdad no encontramos nada. Entonces, de verdad no estoy diciendo que la gente esté mintiendo. O sea, eso me parece muy importante decirlo. No estoy diciendo que no exista la depresión. También me parece muy importante decirlo. Bueno, por uno, porque yo la viví, ¿no? Por dos, porque trabajo con gente que tiene depresión y entonces la veo, o sea, el sufrimiento es real, es de verdad una incapacidad, una imposibilidad y es una sensación que es muy compleja. Y también, no solo es la farmacéutica, es el discurso, es lo que estamos usando para narrarnos a nosotros mismos. Yo lo veo, pues, yo creo que tú también, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿no? Todos los días me encuentro un posteo sobre depresión. Son descripciones, ¿no? La depresión es esto. Si tienes depresión, busca esto. Ya sabes, los pinches test, perdón por la expresión otra vez.
Sí, los pinches test
de Facebook, así de... Si escogiste naranja, tienes depresión, ¿no? Si escogiste a Winnie Pooh, tienes depresión, ¿no? O sea, estas cosas así de... Está siendo muy fácil generar un diagnóstico y entonces estamos aventando gente hacia allá. Ahora, si esto significara, que eso es una de las grandes fantasías que tenemos, que eso es lo que yo descubrí en mi tesis, si esto significara que la gente está, gracias a este, pues a esta etiqueta, a este diagnóstico, a este reconocimiento, la gente accede entonces a herramientas, a políticas, a medicamentos incluso, que le ayudan. Yo diría, ah, bueno, qué maravilla, porque eso, que sería un poco, haciendo una comparación muy, muy forzada, si detecto que lo que me está pasando pues es un virus, ah, bueno, entonces ya puedo ponerle un nombre y entonces tomar las medidas pertinentes para resolverlo.
Un diagnóstico.
Sí, depende del diagnóstico. Pero estamos teniendo un problema. La gente que está asumiéndose como depresiva, no hay herramienta, o las herramientas no están funcionando, o no tenemos idea, o algo, o sea, dame en cuenta que al final de mi tesis yo no llego a conclusiones, o sea, mi conclusión es, no sé, pero algo
¿qué es la depresión? Porque como hay que diferentes perfiles, ¿verdad? Como muchos perfiles diferentes de cómo se siente la gente, de condiciones vitales, de lo que sea, que las aglomeran, las pegan todas debajo de la etiqueta depresión. Entonces, sí. Claro, lo encontramos, como tú dices, ¿no? Con un montón de confusión de... Pero a ver, a esta persona le han puesto la etiqueta depresión y a esta otra persona que tiene una situación muy diferente también le han puesto la etiqueta depresión. Entonces, ¿qué porras es la depresión? ¿Qué pinche es la depresión?
Y entonces esta y esta tienen, sí, pero si seguimos los criterios que hoy se tienen, la respuesta es sí. Te digo que yo cumplía todos los criterios, pero a la perfección, ¿no? O sea, tengo el DSM guardado ahí, el 5 además, o sea, entonces lo abrí, entonces me puse a leer de trastorno depresivo mayor. Los cumplía yo a cabalidad, o sea, además,
si no, el libro.
Me pasé 3 demás, sí, perfecto. O sea, claro, mi terapeuta y el médico no están equivocados. Pero tengo un enfermo, o sea, tengo un trastorno, tengo que curarme. ¿Hay medicinas para curar esto? Una de las cosas que sí, o sea, como que sí concluyo es, los antidepresivos deberían de dejarse llamar antidepresivos, no son antidepresivos, no quitan depresión. Son estabilizadores del estado de ánimo, probablemente, no sé, podemos ser tranquilizantes, pero al llamar ese nombre, como te digo, lo que yo analizaba era el discurso, o sea, como, ¿qué nos cuentan? Que claro. tenga un nombre que diga antidepresión, antidepresión, significa que yo me estoy sintiendo así, si me tomo esto, voy a dejar de sentirme así.
Claro, apoya la historia, la narrativa de que esto es una solución para una enfermedad, pero claro, es que esto no lo podemos tratar igual que tratemos, por ejemplo, un virus, pues se me diagnostica que tengo este virus y entonces la solución es este medicamento que me lo va a quitar o tengo o este tratamiento esta enfermedad, o este ajá. antibiótico, lo que sea, pero con lo de la depresión así no funciona.
A la conclusión que sí llego es, no está funcionando. Independientemente de si estén bien o estén mal, te digo, ni siquiera estoy atacando en mi tesis a los antidepresivos, no estoy atacando a las farmacéuticas, no estoy atacando a los tratamientos, a los tratamientos psicológicos también. Pero algo no está funcionando, algo no estamos haciendo. Entonces me preocupan mucho dos cosas: la facilidad con que se da un diagnóstico hoy en día. ¿Y qué ocurre con la persona una vez que se asigna ese diagnóstico? Porque es imposible no asumirme de cierta manera. Lo vemos de todos los días. O sea, si a ti te dicen que eres Capricornio, empiezas a ver en el horóscopo que sí, se te acomoda, ¿no? Aunque no tenga sentido, aunque sea de una revista del corazón. Y si no se te acomoda, pues entonces buscas en Piscis y en los...
Buscamos explicaciones que nos cuadren, ¿no? Que tengan sentido. En el momento que me ponen la etiqueta de depresión, yo entonces empiezo a ver la realidad en función de ese filtro. Ah, vale, como la explicación que me han dado para cómo me siento es depresión, yo ya empiezo a interpretar la realidad de manera que encaja con esta visión que ahora tengo.
Sí, entonces empiezo a comportarme como tal. Esto no es consciente, esto no lo hacemos voluntariamente, pero... empezamos a hacer. Yo lo que digo en mi tesis es, traza una línea y nos coloca de un lado de la sociedad. Tú tienes un trastorno mental, esta gente. Entonces aquí empezamos con problemas que en realidad lo que mi tesis enfocó es la imagen y la idea de normalidad. Normalidad por un lado. Hay gente que es normal, comillas, comillas, y hay gente que tiene un trastorno mental. ¿Quién decide eso? ¿Y cómo y a dónde sacamos la normalidad?
¿Qué es la normalidad? ¿Qué es no sentirse triste? ¿No sentirse triste es la normalidad, acaso?
Y entonces, mira, encontré una cosa en mis investigaciones. En nuestra sociedad occidental, sí, normal es no sentirse triste. Y eso es horrible. Una de las grandes cosas que encontré ahí es... en nuestra sociedad estamos obligados a ser felices. Y entonces, cuando lo digo, suena tan bonito. ¡Ay, qué bonito!
Estoy obligado para ser de feliz. Facebook.
Sí, sí. De 17,000 posteos de Facebook de hoy, ¿no? Ajá. Pero ¿y si no lo soy? ¿Todos los días? ¿Y si no puedo serlo porque mis circunstancias... mis herramientas, mi entorno? ¿Y si no? ¿Y si hoy no? Porque hoy no pasó, o sea, mi vida no. El problema es que esta sociedad, por su narrativa, nos vende que la felicidad es la forma de estar en el mundo. Hay que ser felices.
Hay que ser optimistas, nunca hay que rendirse, hay que siempre esforzarse. Pelear.
Y hay que sonríele a la vida porque la vida te sonreirá. Y, ¿no? Mensajes que recibimos de que hay que ser feliz. O sea, tampoco no estoy descubriendo el hilo negro, no estoy sacando nada así de la chistera. A ver, ¿cuáles son los libros de mayor venta en internet, en Amazon? Búscalos, o sea, la invitación es a que lo busquen. Son los libros que prometen felicidad, así, recetas, ¿no? Ya se está tratando los libros, lo que llamamos libros de autoayuda, pero los libros de autoayuda tienen esta connotación: tienes que ser feliz. De fondo hay un mensaje, que eso es a lo que a mí me importaba. ¿Cuál es el mensaje que me mandan? ¿Cuál es el mensaje que recibo? ¿Cuál es el mensaje que recibe la gente? ¿Cuál es el mensaje que recibe mi hija? Tengo que ser feliz. Cualquier sentimiento o emoción que no me lleve o experiencia a la felicidad está mal, porque no es normal.
Y cada entonces, vez que siento tristeza por lo que sea, Yo ya pongo la etiqueta de esto está mal, tengo que esforzarme por ser feliz y sonreír. Sí.
Pero no lo logramos todos. Hay gente que sí, ¿no? Pero no lo logramos. Ay, pero además, aunque lo logre, yo te decía antes de entrar al programa, yo estoy muy contento, bueno, porque acabo de terminar mi tesis y de verdad fue una satisfacción muy grande. Yo me sentí muy bien. En algún momento volteé a ver como mi entorno y dije, qué bien me la pasé, qué bonito. Okay. Esto no va a durar. Hasta asumir que esta sensación de logro de metas es efímera y tiene un tiempo de caducidad y así funcionamos. Y además, qué bueno que así funcionamos porque evolutivamente estamos condicionados a seguir buscando más cosas. Pues, imagínate un perrito que llega a un lugar y dice, ah, ya comí, yo ya estoy muy bien, y entonces no vuelve a comer nunca más, ¿no? No, claro. Nuestro cerebro, nuestra condición de humanos nos hace que, ah, ya lograste algo, muy bien, eventualmente voy a dejar de sentir esta emoción y me va a hacer que busque otra cosa.
La satisfacción es temporal en la mayoría de los casos. Es temporal.
Entonces tenemos asociado en nuestra sociedad que la felicidad llega. Hay que ser felices. ¿No? O sea, tienes que serlo, a huevo, ¿no? Y tú, sí. Y no estamos lográndolo todos porque, además, voltate a ver, estamos en medio de una pandemia. Estamos encerrados en nuestra casa, no podemos ver a nuestros amigos, no podemos ver a nuestros familiares. Me estoy comunicando contigo a través de una computadora. Qué maravilla, porque tú vives en España y yo vivo en México, pero con mis amigos también, con mi familia, con la gente que quiero, es a través de una pantalla.
Es una mierda. Sí, y se lo decimos a nuestros pacientes en terapia, que es una mierda vivir en pandemia y no ver a nuestros amigos, no ver a nuestras parejas o no poder salir a tomarnos un café o X. Es una mierda. Hay razones objetivas para sentirnos tristes y agobiados. Y
de pronto, un coach, un psicólogo, un médico, un influencer, me está chingue porque sea feliz. Porque debo ser feliz, porque ¿cómo que no eres feliz? Porque y me manda todos los días mensajes. Entiendo que yo, que ya tengo mis 42 años y que ya estoy peludote y que ya estoy grande, ya puedo discriminar. Pero veo a mis pacientes, veo a los jóvenes, veo a los adolescentes. Y, ajá, pero ellos, ¿cómo le hacen para discriminar? Pues si este influencer es el que siguen y lo admiran y lo siguen, ¿no? Y entonces publica sus fotos de la playa en Bali y en... Singapur, y con frases motivadoras de si quieres, puedes, el cielo es el límite, ¿no?
Entonces, claro, como si la vida no fuese...
Hijo, ¿no? Entonces, ¿qué imagen volteo a ver cuando veo esto y estoy en medio de esta circunstancia que es espantosa y mi familia es... pues funciona como funciona, iba a decir disfuncional, pero también es una palabra que es espantosa. Funciona porque así funciona, pero pues no se quieren tanto. No es una familia de comercial de cereales. Mi vida no lo es, mi cuarto no lo es, mi cuerpo no lo es. Y entonces, lo único que me queda en esta sociedad, y eso es lo que yo propongo en mi tesis, tengo que asumirme que yo estoy mal. Que el error fundamental está en mí. De ahí a diagnosticarme o buscar un diagnóstico de depresión, hay 35 segundos de búsqueda en Google. O sea, porque aquí, si no eres feliz, estoy exagerando, obviamente, pero te lo estoy poniendo como ejemplo. El problema es que si no eres feliz, entonces eres depresivo. Tienes depresión.
Y además es culpa tuya o tu cerebro, lo que sea, y lo que está ocurriendo en la sociedad, en el mundo, no tiene nada que ver. Está todo en tu mente, está todo en tu actitud. Nada de quejas, nada de quejas, no, nunca no victimismo, siempre...
Sí, piensa positivo. Esto del pensamiento positivo, que es de verdad una... Y mira que cuando estuve investigando sobre ello, decía, bueno, al final sí es un prototipo, una forma... de modificar conductas y pensamientos. Ok, ¿qué pasa cuando no lo logro? Pero además en nuestra sociedad, otra vez, hablando de las narrativas, o sea, lo que termina entendiendo la gente, independientemente si nos dice directamente, o sea, lo que está de fondo atrás, es que hay que pensar positivamente, ¿no? Y si no pienso positivamente, entonces estoy mal. El que está mal soy yo, además, como dices, ¿no? La culpa es mía. No es que, oigan, el avión se puede caer si no le ponemos gasolina, no, porque eso es un pensamiento negativo, ¿no? O sea, oigan, ya vieron que, pues si seguimos saliendo como salimos, pues probablemente nos vayamos a infectar y todo se vaya muy mal. No, es un pensamiento negativo.
Calla, pesimista, siempre pensando tan negativamente. Así no vas a llegar a nada en la vida. Qué tóxico eres, qué tóxico eres.
Tóxico, negativo. Sí, esa es la, ¿no? Es maravillosa hoy, porque hoy todo lo que no es, lo que no te hace feliz es tóxico. Hoy todo lo que no nos convierte en personas luminosas, entregadas, de luz, te dice, es tóxico. Y yo pienso, yo soy toxiquísimo, porque yo, no, o sea, pero además me parece que las personas luminosas, llenas de luz y de optimismo y de positividad y de pensamientos para mí, a mí me parecen súper tóxicas, porque además, entiéndeme, lo veo. La gente que llega a mi consultorio está destrozada por las narrativas, por la expectativa.
La expectativa.
Sí, tiene de ellos. Porque Ángel, no soy feliz, no puedo. Justo ayer veía a una persona que me decía, Ángel, no me he bañado en 3 días. Estoy muy enojada conmigo porque debería, y entonces se supone, y veo a mis compañeros en la pantalla y veo que todos están arreglados, y yo estoy pensando, ¿para qué te bañarías? ¿De dónde salió esa expectativa? Obvio, no estoy diciendo que no se bañen, bañense por favor, pero la carga, a mí lo que me impactaba era la carga, que no tenía que ver con ella. Ella no tiene ganas en este momento. Está apagada. Pues porque la vida está siendo espantosa. Porque no ha salido, porque no puede salir, porque no puede tener contacto, porque... ¿no? Pero ella asume que ella está mal. Esta narrativa, lo que está haciendo, esta sociedad, lo que está haciendo es culparnos. Y si yo, es mi culpa. Y en esta narrativa, si no soy feliz, si no soy exitoso...
Es culpa mía.
Algo estoy haciendo mal. Tengo que arreglarlo. Y el que está mal soy yo. O sea, el error está aquí. Entonces, tengo que empezar con una carrera que además es imposible, ¿no? Yo en los primeros capítulos menciono que la felicidad no es un concepto... Vaya, no es que sea inalcanzable, no es que no exista, ¿no? Incluso yo propongo la felicidad era lo que nos prometieron las religiones, todas las grandes religiones, las 4 grandes religiones nos prometieron felicidad, pero después de la muerte.
Eso, claro, el ir al paraíso, esa es la idea de felicidad que tiene la gente.
Sí, ¿te acuerdas que en este mundo era un valle de lágrimas y había que sufrirla y pasarla mal? Porque la felicidad venía hasta después. Lo que hace este sistema es que quita el paraíso, bueno, porque en la práctica, otra vez, en la narrativa, no es que la gente haya dejado de creer en Dios o no, hay muchísima gente ya no cree en Dios, pero en la práctica, en la narrativa de la sociedad, ya la gente no está esperando ser feliz hasta que llegue al paraíso, o al nirvana, o al tantra, o al mudra, o a donde le toque ir por lo que crea. La gente ya quiere vivir esa felicidad aquí. Entonces, el problema no es que no seamos o sí seamos felices, o no aspiremos o no queramos. Es lo que nos están ofreciendo como felicidad. Y entonces, lo que nos están ofreciendo como felicidad es inalcanzable. Porque hay que
las
estar
expectativas,
feliz,
¿eh? Claro, son inalcanzables, totalmente. Claro, si yo comparo lo que veo en mi día a día, lo que tengo, con lo que me prometen en libros de autoayuda, en cuentas de Instagram, en X, me siento como una mierda. ¿Por qué? Porque es que es imposible tener eso. Siempre va a haber alguien que parezca mejor.
Sí, que le vaya muy bien y que tenga más y que esté en esa playa y que esté con ese novio que es divino, con esa, ¿no? Con esa ropa que se ve maravillosa, con ese cuerpazo, con eso. Y seguimos. No hay manera. No hay manera de estar bien. Entonces, hay 3 cosas en las que sostengo la narrativa en nuestra sociedad y una de ellas es psicológica, pero hay que ser felices, a huevo. Híjole, qué triste.
El dogma.
Ajá, pero además siempre, ¿no? El día que no seas feliz, entonces algo estás muy mal. Y yo pienso, pues hay días que son muy aburridos, ¿no? ¿Esto también? Sí, claro, ¿no? Entonces tengo que conectarme a Netflix, o tengo que drogarme, o tengo que hacer algo para olvidar el diálogo interno que pues, hoy día no está pasando nada. Hoy en día es un día triste, o me están pasando cosas horribles. Acabo de perder una pareja, no sé qué hacer, perdí el rumbo, perdí destino, sigo creciendo. Perdí la adolescencia, perdí la juventud, la cantidad de pérdidas. Pero hay una narrativa de fondo que me dice que tengo que ser feliz. La segunda cosa es, tengo que ser exitoso. Ahí hay un autor que yo utilicé mucho en mi tesis, que es Bill Chang, que habla de, pues en este forzarnos a ser exitosos, ahora ya nos explotamos a nosotros mismos, ya. Porque él incluso dice, la depresión es la sobreexplotación que nos hacemos a nosotros mismos. Estoy resumiéndolo en exceso y probablemente conocedores de Bill Chang van a decir, no, o sea, dice también. Pero simplificándolo, él decía, ya no hay un capitalista y un burgués y un proletario y entonces se explota este, ya no estamos. Hoy yo tengo que hacer mi propia empresa y además tengo que salir y tengo que mostrarme y tengo que venderme y tengo que tener buena actitud y tengo que ser proactivo y productivo, y, ¿no? Hay una sobreexplotación, sí. Pero ahora, si no sale, si no se puede, si el mercado no lo permite, si...
No todo depende de mí. Sí, claro, no. Por mucho que yo quiera, es que no todo depende de mí. Entonces, aunque me esfuerce mucho, aunque sonría mucho, puede que se vaya a la mierda igualmente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y, sí. Igual que hay gente que con mucha ilusión, yo que sé, que se van a subir el Everest y se mueren subiendo el Everest. Sí. Y tenían mucha ilusión también por las cosas.
Pero, en ese ejemplo, pues ese se nota mucho, pero oye, puse mi restaurancito y no pegó. Pero no tiene que ver con mi falta, es que no visualicé positivamente. Hasta la pinche calle, no pasa nadie, no voy a vender jamás, ¿no? Pero eso son circunstancias. Oye, emprendí ahí un negocito de venta, de cadenitas, y, sí, pero pues, me quedé endeudado. Ah, bueno, pues porque esas cosas pasan si no lo sé administrar. Oye, pues empecé con una relación de pareja y no cuajó, no funcionó, algo salió mal. Y entonces, o sea, nos van pasando cosas de la vida que no nos hacen felices. Tengo pensamientos que no me hacen feliz, ¿no? Tengo emociones que no me hacen feliz. Tengo reacciones corporales, fisiológicas, que no me hacen feliz, pero ahí están. Pero nos están como... En la narrativa hay una especie de fuerza. No se dice forzamiento, ¿cómo se dirá? Ahí, pues sí, nos están obligando, pero obvio, entiendo que estoy exagerando, tal vez, a que tengo que eliminar todas estas cosas y tengo que pensar positivo y tengo que hacer y tengo que emprender. Y esto está convirtiéndonos en autoexplotadores, ¿no?
Claro, muchas entonces, veces esos síntomas que la gente etiqueta como depresión, a lo mejor es simplemente cansancio por la narrativa de la sociedad, por la estructura, por... Mira, hace una semana estaba entrevistando a Ramón Nogueras y una frase de otro filósofo que era algo así como, tú lo que necesitas no es un psicólogo o medicamentos, tú necesitas un sindicato. Es que si te tratan como una mierda en el trabajo porque te sientes inseguro, no tienes protecciones a nivel social, es normal que te sientas mal, es normal, no es culpa tuya, tú no tienes que hacer nada, es tu gobierno quien tiene que hacer algo.
No es un problema de actitud.
No.
Sí, no verás que es divino ese hombre, qué bárbaro. También tiene una narrativa muy bonita. Pero, porque estamos imaginando que todo tiene que ver conmigo. Y entonces el problema soy yo. Ahora, a veces sí. Pero yo una de las pocas cosas que me atrevo a decir certeramente en mi tesis, o sea, como sin cuestionarla, es de los 300 millones de personas, ¿qué tal si 295? Es decir, un número, porque además... Es cansancio por la explotación, por el desgaste al que nos tenemos, al que estamos en nuestra sociedad. Es imposibilidad de ser feliz. Es aburrimiento. O sea, cabrón, porque decir aburrimiento es como, ay, vaya, eso obviamente no. Es pérdida. Entonces, ya no estamos hablando de una pandemia de 300 millones de personas. ¿Qué les están pasando cosas? Pero el problema es que esas 300 millones de personas son 300 individuos, pequeñas capsulitas en el mundo, que creen que el problema son ellos. Si son 300 millones de personas, ¿de verdad el problema siguen siendo ellos? Pero la narrativa nos dice que sí. Porque además me lo dice a mí. El problema soy yo. Yo no estoy bien. Yo tengo que ir a arreglarme. Yo tengo que ir a terapia. Yo tengo que ir al médico. Yo tengo que resolver. Sí. Bien, pero... ¿Y luego? ¿Y entonces? Y si hay otras cosas, y si no, no tengo que cambiar mi actitud, lo que tengo que cambiar es de pareja.
A ver,
no te estoy propagando.
O de trabajo, ¿no?
O de trabajo.
O a veces incluso de país. A veces incluso de país.
Sí, sí. Tengo en cuenta que yo, cuando estaba en este lugar espantoso, de pronto volteé a ver mi casa donde yo vivía en ese momento y dije, esto es un hoyo. Y era una casa bonita, ¿no? O sea, no era fea ni. Pero yo decía, claro, esto es un hoyo. Pues, me voy a cambiar de casa. Yo pude, ¿no? Hay gente que no puede, entonces. Pero hay que asumirlo y decir, a ver, no es mi actitud, no es mi pensamiento, no es mis emociones que no debería tener, porque además este discurso de las emociones positivas y negativas significa que hay que tener...
Ah, sí, lo odio. Sí. La gente enseguida, si me siento enfadado por lo que sea, si me siento triste por lo que sea, enseguida ya le pongo la etiqueta de que estoy enfermo, de que estoy mal, etcétera, etcétera. Y que a lo mejor es el contexto. Como tú dices, el contexto, es que a lo mejor necesito cambiar mi contexto para sentirme mejor, ¿no? No es que yo tenga nada roto en mi cerebro, en mi cabeza.
Y lo acabas de decir muy bien, a lo mejor. Lo que yo me pregunto en la tesis es, oye, ¿y si a lo mejor? Porque a veces sí, o sea, de verdad, incluso te puedo decir, por probabilidad estadística, somos tantos millones de personas en el mundo, sí puede haber, no sé, sí puede haber personas que tengan un desbalance neuroquímico y su serotonina no, y la dopamina no les esté, y sí, va. Sí, no lo sé. Pero, ¿y si a lo mejor? A mí me importa mucho hacerme esas preguntas, pero también me importa, bueno, ahora en mi trabajo con mis pacientes es, oye, ¿y si a lo mejor? Empecemos a preguntar. A veces no, y entonces sí, ¿sabes qué? Pues hay que procesar y hay que hacer un trabajo para resolver este asunto de la depresión. Porque también lo he vivido. Te digo, no estoy dudando de que exista. Lo que pasa es que tenemos un sobrediagnóstico, una sobreexplotación espantosa. La gente está asumiéndose culpable y entonces no están modificando las cosas que podrían modificar, porque lo que tienen que modificarse es a ellos.
Claro, claro, hablas de no de negar la depresión como problema clínico, incluso que haya en algunos casos determinados que haya pues problemas a nivel orgánico y que un medicamento pueda ayudar, etcétera, etcétera, sino simplemente se está en muchos casos sobremedicando, sobrediagnosticando, sobredramatizando en muchos casos y que como tú dices, que hace falta una cambios en cuanto a educación de la sociedad, en cuanto a pues cómo reconocer emociones, cómo ver, ¿no? Esto, y también los profesionales, porque son, como tú dices, sobre todo profesionales los que mantienen esta idea exagerada de la depresión, como que si te sientes triste, que te salten las alarmas y ahora empieza a medicarte.
Ven a tratamiento y, ¿no? Y hay que resuélvelo y cambia tú.
Y bueno, otra que también se habla mucho es la autoestima, ¿no? Otro de los conceptos que claro, que, ¿a qué porra se está refiriendo con autoestima, ¿no? Que también es algo que se relaciona mucho con depresión, ¿no? Que, o gente que viene a terapia en la primera sesión, cuando estamos ahí con la evaluación, etcétera, y les preguntamos por su motivo de consulta o lo que se trata de, y dicen, es que tengo, estoy depresiva porque creo que tengo la depresión, digo, tengo la autoestima muy baja. Claro, y siempre, pero ¿qué tienes? ¿Un termómetro ahí en la espalda?
¿Cómo se llena
esa alta baja?
El vaso, ¿cuántos kilos, litros o gramos de qué? Claro. Para llenártela. Sí. Pero es parte de la narrativa. Hoy tenemos la narrativa de que la gente tiene que tener una autoestima alta, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué es la autoestima alta? B, que es la baja, entonces, ¿por qué no?
Sentirme que soy el puto amo todos los días, eso es la autoestima alta. Yo tengo que sentirme el rey del mundo, Tony Robbins, todos los días. Eso es la autoestima alta.
Eso es autoestima, ok. El problema es que no queremos, a ver, yo a veces le he dicho a la gente, no quieres tener una autoestima alta porque no quieres además que la gente a tu alrededor tenga una autoestima alta porque nos volvemos insufribles. Eso es lo que, por ejemplo, nadie nos dice de la gente con autoestima alta. Son inmamables, o sea...
Son imbéciles a veces.
Sí, son imbéciles.
Es que las palomas no le cagan nada. Nunca tiene problemas, nunca tiene preocupaciones. Es un santo en la tierra, algo así. Un genio.
Sí, ajá. O sea, entonces yo tengo que... bueno, sí, pues todos tenemos que ser así. Entonces, una de las cosas que yo digo en mi tesis es, a ver, uno, necesitamos una autoestima alta para todo el mundo. Oye, ¿y si la cagué? Perdón, o sea, por la expresión. ¿Y si cometí un error? ¿Y si la verdad es que hice algo que no debí de haber hecho? ¿Y si noto que lastimé a gente? ¿Tengo que tener la autoestima alta? ¿O mi sistema naturalmente me hace sentir mal? ¿Me baja la autoestima? Lo que quiera que eso signifique, para que yo pueda resolver. Tener una autoestima alta, independientemente de lo que está pasándome, yo lo escribo así, es una frase que pongo.
Sí, sí, sí.
Es una solicitud perversa, así lo pongo. Pedirle a la gente que tenga una autoestima alta, independiente, además siempre, ¿no? Sí. Hay que tener una autoestima alta y manténla ahí, y tú siempre, y quiérete, y sobre todas las cosas, y sobre los demás. Y primero tú, y luego tú, y después tú, y además mucho cariño personal, y luego que todos estos discursos están eliminando la vida, o sea, eliminan el proceso, la causa, elimina, porque a veces no me quiero.
Claro, claro, pero, sí, además, sí, sí, sí.
También, o sea, a veces me caigo mal, ¿sabes? Pero mal, mano, o sea, que me levanto y digo, no quiero estar conmigo, ¿no? ¿Qué tipo tan detestable, qué mal. Pero inmediatamente si lo convierto en un problema de autoestima, lo convierto en un problema que tengo que resolver y quitar. Y otra vez, el error soy yo.
Claro. Que además, como tú decías antes, Ángel, hay una parte sana en muchas veces en esa, una sana autocrítica o hacia errores que yo puedo haber cometido, porque las personas normales cometemos errores, o también reconocer que a lo mejor algo en el sistema esté afectando a mis resultados. Entonces, hay una parte sana en eso que se etiqueta a veces de baja autoestima o es que eres un pesimista, etcétera, etcétera. No, hay una parte sana, es que necesito usar mi cerebro para detectar pues cosas que se puedan mejorar a veces, errores que yo cometo, errores que cometen los demás.
Y además, o sea, en esta narrativa lo que nos dicen es que hay que subir mi autoestima y entonces voy a estar bien o voy a empezar a hacer cosas. Y no funciona así. Porque
es como un level up, ¿no? En videojuegos, ¿no? Cuando llegue al nivel 100 ya todo irá bien.
Ya voy a salir. Y entonces empiezan, pero entonces nos venden cursos, y mira que hay algunos muy buenos, ¿no? Son muy sabrosos y además ayudan a la gente. Cursos de autoestima para subir tu autoestima, para tener mejor autoestima, para que te... Porque se supone que si tengo buena autoestima, entonces voy a poder. Es al revés. Siempre lo ha sido, además. Ahora, otra vez, no es que no funcionen. Hay de verdad cosas maravillosas. Pero el asunto es, nos están vendiendo la idea de que mi problema es mi baja autoestima. Entonces, ¿no? Entonces, llega gente a la consulta conmigo y me dice, Ángeles, que tengo muy baja autoestima, ¿no? Entonces quiero tener buena autoestima. Esa es la solicitud. Creo que también lo han hecho contigo, seguramente, ¿no?
La... Sí, sí, sí. Es un requisito, ¿no? Primero tienes que conseguir ese nivel 10 en autoestima y entonces podrás empezar a disfrutar de la vida, o te empezarán a salir las cosas bien, o... Claro, están vendiendo ahí una...
Sí, entonces les digo, ay, a ver, pues empecemos a como investigar en las primeras sesiones estas de a ver qué hay ahí, ¿no? En la vida. Es una relación desastrosa, un trabajo de mierda, una incapacidad para tal, relaciones sociales o de amistad muy opresoras, ¿no? Y digo, oye, tú no tienes una baja autoestima, tú estás rodeado de gilipollas y de gente hijo de puta, ¿no?
Exacto.
Pero otra vez, en esta narrativa es espantoso decir esto, ¿no? Ahora, también, a veces, otra vez, siempre, o sea, no quiero que se note como generalización, pero, a ver, ¿por qué inmediatamente, y eso es una de las cosas que yo cuestiono, ¿por qué inmediatamente lo que nos dicen en estas narraciones sociales es que el problema soy yo? Y que tengo que además, o sea, entonces ya, vele sumando, tengo que ser feliz, tengo que ser exitoso y tengo que tener buena autoestima, siempre. Y si no estoy así, entonces, de depresión. Y por eso tenemos 300 millones. Eso es lo que yo digo en inglés.
Claro, es que es tan fácil millones. Diagnosticar a cualquiera con ese listón así debajo, pues normal que salgan 300 millones de personas con depresión profunda.
Uf. Porque además, vete a la definición que aparece en la OMS. Vete a la definición, a la que encuentres en Google, las primeras cinco, y van a decir que dentro de la definición de depresión está baja autoestima. Por eso también.
Claro, es que ¿qué porra significa eso, baja autoestima? ¿Qué porra significa
ahora
eso?
Resulta que si no tengo la autoestima alta, que lo que quiera que chingados eso signifique, que bueno, entiendo, porque tampoco uno no es tonto, entiendo, es quererme mucho. Pero si no me quiero mucho,
todo el tiempo.
Todo el tiempo, siempre.
Habrá momentos que yo también admita, hostia, es que a veces soy un gilipollas, es que me comporto como un gilipollas muchas veces, ¿eh? O, uf, tal, no me aguanto. Entiendo que algunas personas no me aguanten a veces.
Sí, y hago cosas que no me gustan a mí mismo, ¿no? O sea, como cosas que ya sé que no debería, tomo más café del que el recomendado, a veces tomo demasiado alcohol para los estándares, ¿no? Tengo una panzota que no debería tener y debería estar haciendo más ejercicio. O sea, hago cosas que no me gustan y dejo de hacer cosas que sí, ya sé que me harían sentir mal. Pero, entonces, el problema es que asumimos que tener una autoestima alta tengo que tenerla siempre. Porque si no, entonces voy a ser diagnosticado con depresión. Lo que yo estoy diciendo es, la gente está siendo diagnosticada con depresión por estos factores, no porque tengan.
No porque tengan depresión. Sean. Uh-huh.
Claro, entonces regreso a donde empezamos, que es este lugar en donde yo empecé. Yo tenía una autoestima de la mierda, claro, me la pasaba tan mal, me gustaría decirte que me la pasaba llorando, no podía llorar. Pero me la pasaba atorado y me la pasaba apagado, no tenía ganas de nada, me levantaba por fuerza, hacía las cosas que tenía que hacer para que la gente no se diera cuenta, hice mucho acto de simulación, hice mucho acto de que no se notara, que eso también es otro de los factores de la depresión, que hay que simular. Es como la tengo que esconder porque la sociedad está mal que sea, ya, ahí nos volvemos.
Y esa presión puede ser incluso más dolorosa que cualquier otra cosa que estés sintiendo entonces.
Yo lo pongo como uno de los factores, la simulación, como uno de los factores que nos llevan a estos estados. Porque en esta sociedad, simular, tengo que ser feliz o simularlo, tengo que ser exitoso o simularlo. Porque bueno, tú lo ves todos los días en tus redes sociales. No te estoy sacando del libro. Abre tu Instagram en este momento y checa cuántas personas felices o exitosas hay ahí. No importa si lo son, pero lo muestran.
Pero parezcan.
Pero lo parecen, pero lo simulan, pero no. Entonces, obviamente, yo me veo por la narrativa otra vez, impulsado, abocado, ¿no? Empujado hacia, pues yo también, aunque no sea feliz, aunque no sea exitoso, tengo que mostrarlo, tengo que simularlo. Entonces tenemos una legión de personas, yo no soy exitoso todo el tiempo, me faltan cosas, noto que no estoy en el lugar que también me gustaría, no soy feliz todo el tiempo. Lo que pasa es que a mí ya me pasó una cosa, ya puedo vivir con eso y decir, sí, hoy no.
¿Eh? Aceptar que a veces te sientes mal y que no tiene nada de malo, no estás haciendo nada mal, es natural.
Así, el mes pasado, en diciembre más bien, yo decidí que enero, así te lo voy a decir, porque así lo decidí, porque me pasan esas cosas. Decidí, enero va a ser un enero de mierda. ¿Por qué? Porque yo tenía que tomar decisiones, tenía que hacer cambios, tenía que mover cosas, tenía que confrontar a personas y sabía que eso podía terminar en pleito y tenía que hacer movimientos en enero. Y entonces, enero va a ser de mierda. Así lo pensé, en diciembre. Entonces, ¿qué me pasó? Entré a enero no queriendo ser feliz. Ahora, cuando digo esto, la gente dice, o sea, lo que quería era ser depresivo y triste y sombrío. No. Lo que pasa es que dejé de aspirar que enero iba a ser feliz.
Admitiste, no sé si... claro, reconocer que, oye, voy a tener unas dificultades me voy a sentir enfadado, frustrado de un montón de formas, porque hay una, pues voy a tener un enero de mierda, porque que si hay facturas de cuesta de enero, que si hay esos asuntos, esto otro, pues voy a tener un mes de mierda, ok. No es que yo esté haciendo nada mal.
Ajá, entonces una amiga me decía, entonces febrero va a ser luminoso, así me lo dijo. Me decía, no, solo que enero no es necesario que lo sepas. Puedo, ¿por qué? Porque yo no quiero que este mes, porque además, si quiero ser feliz, entonces no voy a hacer esta confrontación, no voy a hacer este cambio, no me voy a mover aquí, porque la verdad es que sí, lo mejor para ser feliz, pues mejor me mantengo drogado y me mantengo alejado y evito y entonces, y veo series de Netflix y hago como que no pasa nada. No, y necesitaba yo cambiar, necesitaba yo mover. Porque sí, ya no estamos. Entonces, a ver, otra vez, no es que sea ejemplar para la gente, ¿no? Son cosas que a mí me han funcionado más a partir de que entendí que está bien no ser feliz. y que además a veces no ser feliz me permite hacer cosas. Entonces fue un enero de mucho movimiento, de muchas confrontaciones, de pleitos directamente con personas, de tomar decisiones difíciles y feas, pero que había que tomar. Entonces incluso yo me así decía, ¿qué más me falta hacer? Ah, claro, con este amigo no he hablado. Como es enero de mierda, ahora sí voy a hablar con él. Así lo pensé, ¿no?
Claro, la lista. Voy a aprovechar este mes para sacar la basura.
¡Exacto! Pues tengo un montón de basura que por querer ser feliz no he sacado. ¿Sabes qué? Ahora toca. Y entonces así, oye, ¿sabes qué? Te tengo que decir esto, ya sé que no quieres, pero devuélveme mis cosas o ¿sabes qué? Tenemos que vernos para resolver esto. No quiero yo tampoco, pero aprovecho. Porque sí quiero que febrero no me vayas. Ahora, tampoco claro. Es que febrero ya lo mismo, pero lo mismo es agosto. Pero sí es cierto que me lo permití. Entonces es un poco
mi propuesta. Te quitaste presión de encima.
Mi propuesta ahora como terapeuta es, no tengo que ser feliz todo el tiempo, no tengo que ser exitoso. Además, qué bueno que a veces sea exitoso, pero a veces el éxito te lleva a lugares que son diferentes. No se cumplen. No es ya llegué y todo va a estar bien, que eso es otra fantasía, ¿no? Una vez que logre, que me case, que consiga, que tenga, que me den, ya voy a estar bien, ya voy a ser feliz. Generalmente no, esa es la gran mentira de la sociedad. Generalmente lo que pasa es que tengo otros problemas, otros conflictos, ahora tengo que resolver esto. La verdad es que no me siento tan bien porque me doy cuenta que no es lo que quería y no sabía, pero empiezan a pasar un montón de cosas. Y a veces sí, me siento muy bien, igual, qué sabroso.
Claro, mucha gente espera ese momento de iluminación, de cuando llegue ahí a la cima de la montaña ya se desbloqueará algo en mi cerebro y ya seré feliz hasta el fin del universo.
Voy a ser feliz, todo va a estar bien. Sí, pues porque vivimos en una narrativa del y vivieron felices para siempre. Vivimos en la narrativa de Hollywood de todos los finales tienen que ser felices. Y si no lo son, la película es mala.
Claro, entonces, es una mierda. Sí. La gente porque luego no va a querer ver la segunda parte.
Tú, ¿a ti te ha pasado? Tú, o sea, abre tu Netflix ahorita y checa en la lista. Todas las, el 90% de las películas o más, 95, 97, tienen finales felices.
A mí como que las películas que más, mejor sabor de boca me dejan, en general, pues son las que terminan de alguna manera mal, porque me parece más realista, ¿no? Que personajes mueran, que se queden como, vale, hemos llegado a un momento de estabilidad, pero la solución no ha sido perfecta, porque ha pasado esto, otro, me parece mucho más realista, eso se parece más a la vida.
Pues eso
no hay final feliz. No hay final feliz. Eso.
Pero ¿cuál es la oferta? Lo que yo te digo, sí, claro, a mí también no me gustan estos finales así, ¿no? Encantadores. Pero ¿cuál es la oferta? Y en la oferta tenemos el 90% de la oferta es finales felices. Entonces, claro, si vivimos con esta narrativa, claro que yo estoy pensando que voy a tener un final feliz. Si hago esto, si consigo esto, si tengo pareja, si consigo el trabajo, si me dan el ascenso, si me voy de viaje, si logro, si alcanzo mi meta, si, ¿no? Y ahí voy a tener un final feliz y de pronto me doy cuenta que no. Ahora, el problema no es que no, el problema es que me creí la narrativa de que sí, de que además lo voy a hacer y que todo va a estar bien y que voy a ser feliz para siempre, ¿no? Y comí
perdices. Mierda narrativa, mierda narrativa, que vende muchísimo esa narrativa, vende muchos libros de autoayuda, vende muchas películas, vende muchas tazas con frasecitas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. Ángel, te he tenido secuestrado durante una hora. ¿Cómo te gustaría? ¿Hay alguna cosa que te gustaría comentar para cerrar o terminar de rematar alguna cosa de la que nos has estado contando?
A ver, antes de autodiagnosticarte depresión, verifica los factores que están ahí. No es mala idea ir con un profesional. Sí sé que además soy profesional y me dedico a esto. No tenemos la exclusividad de los tratamientos y eso nos duele muchísimo a nosotros los psicólogos, pero a veces de verdad hay hacer ese cambio, hacer ese movimiento, hacer esa mover esa relación. A veces ahí están cosas que te pueden ayudar. A veces. La terapia, a veces. Porque estamos ahí para eso. Pero también si notas que tu psicólogo te está ofreciendo opciones para ser feliz,
ponte en alerta.
Ajá, cuestiona, pregunta. No te voy a decir déjalo, ¿no? Pero cuestiona, pregunta. Toma un poco de perspectiva. no sé, un poco crítico, checa, verifica si te está ayudando o no, o si te está haciendo solo sentir más culpable. Porque muchos, lamentablemente, muchos de los tratamientos hoy en día, muchas de las ofertas que hay hoy en día de parte de profesionales, de no profesionales, millones, pero de parte de profesionales, también están en esa narración, no se enteran, ¿no? Pues porque vivimos en una sociedad y no podemos salirnos de ella para verla, ¿no? En esta sociedad nos están ofreciendo este tipo de narraciones. Entonces verifícalo, porque también checa si te está ayudando.
Claro. Y a veces, además, como tu eslogan, ¿no, Ángel? El no me creas nada. Sí, no te creas nada. Pon ese sano escepticismo y de verdad, si te ponen de repente esa etiqueta y solamente te ofrecen una opción, alerta. Míralo, pensamiento crítico y cuidado. Cuidado que no te vayan a meter en la bolsa de los 300 millones, etcétera, que igual no es eso. Hay más opciones, hay más explicaciones, hay de todo.
Y está bien no sentirse bien todo el tiempo, y está bien no pasársela bien, y está bien no ser feliz, y está bien no ser exitoso. A ver, está bien, pero tampoco se soluciona, no siempre con un cambio de carácter, con un cambio de actitud, con un cambio de pensamiento. A veces hay que voltear a ver las cosas que están ahí, porque además, si te pones a resolverte a ti y no resuelves lo que está allá afuera, terminas golpeándote de nuevo, pero ahora más frustrado. Entonces empiezas a repetir el ciclo. Esa sería tal vez mi conclusión.
Pues muchísimas gracias.
En redes sociales y ahí con el terapeuta inconsciente. Estoy en todas las redes sociales como el terapeuta inconsciente y a veces hago.
Es súper fácil encontrarle, Tiene muy buen branding, pones terapeuta inconsciente y Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube. Si no estás suscrito a su canal, os lo recomiendo muchísimo. Son la hostia. A mí me encanta cada vez que sacas nuevo vídeo, le echo un ratito, etcétera. Así que nada, por ahí le podéis encontrar. Dejaré también enlaces en la descripción del vídeo y todo eso. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Gracias por compartir este ratito. Y nada, te mando un fuerte abrazo hasta México. Que estéis bien, ¿vale?
Muchas gracias. De verdad, me encantó verte. Me encantó ahora conocerte, interactuar. Ojalá se repita esto, aunque no sea para programas. Nomás para platicar.
Oh, sí, por supuesto. Pues nada, un abrazo, Ángel. Cuídate. Cuidas mucho a todos. Chao, chao, chao.
Bye.
Dando transmisión. Chao.
¿Y yo cómo le hago?